Hola piratas, hace tiempo que faltábamos, hace tiempo que no hacíamos podcast en directo, bueno, grabado, porque nosotros grabamos. Y bueno, pues aquí estamos una vez más para hablaros de una película que esta vez le ha tocado elegir a Antonio Alcaide, una película que he disfrutado muchísimo volviendo a ver. Antonio, no te lo perderé nunca, yo la tenía muy buen recuerdo de esta película. Y bueno, pues como ya he dicho, la película, bueno, no lo he dicho, pero lo voy a decir, la película es Match Point de Woody Allen y como no podía ser de otra manera, la he elegido a él, así que aquí para defenderla está Antonio Alcaide. ¿Qué tal, Antonio?
Pues muy bien, me sorprende que te haya costado verla. Yo la he visto varias veces desde su estreno en el año 2005 y me parece una de las mejores películas de Woody Allen, lo cual significa, son palabras mayores, me parece uno de los grandísimos genios de la historia del cine, solo comparable quizá en el Lubitsch y a Billy Wilder. Siempre ha hablado de esa santísima trinidad del humor inteligente o de la inteligencia en el cine, porque esto ya ni es humor. Fíjate que Match Point es una película que recorre muchos de los lugares comunes del cineasta. Por ejemplo, el crimen y castigo de Dostoyevsky está muy implícito, pero yo creo que marca una diferencia porque mucha gente se queja normalmente y ahora hablaremos de ello, se queja de que todas sus películas son iguales, y yo creo que esta película es muy diferente, quizá por el choque, el salto cultural que tiene al rodarla en Londres, pero es distinta, es una película distinta, y para mí, de su guía de viajes por Europa tras la caída de las Torres Gemelas, es indudablemente la mejor.
Y también tenemos con nosotros a una persona que también la ha disfrutado, que es Javi Carrillo. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, es decir, yo sí que esta me parece una gran película. De la última época de Woody Allen, para mí la mejor, como dice Antonio, y muy cerca de sus grandes obras maestras. Y también una película peculiar, porque no recurre a ese personaje que suele interpretar él mismo o suele poner a otro actor interpretándose a sí mismo, ¿no? O sale Woody Allen o sale un actor haciendo de Woody Allen. En este caso no hay nada de eso porque la película no hace prácticamente ninguna concesión a la comedia, que digamos que es el género favorito de Woody Allen, pero aquí es una película muy áspera, por decirlo de alguna forma, muy, muy seria. Y que trata sobre, no sé, diferentes dilemas morales que se van planteando en el metraje y cómo una persona que se sienta acorralada en un momento determinado puede tomar decisiones que son verdaderamente graves y sin vuelta atrás, ¿no? También habla mucho del tema de la suerte, de lo importante que es la suerte en la vida, casi más que el talento, ¿no? Está muy bien esa comparación que hacen con el mundo del tenis, porque la película empieza con ese primer plano de una red y una pelota que choca justo en la cinta y entonces pues todo depende de si pasa a la otra parte y ganas o se queda en el propio campo y en la propia pista y pierdes. Y yo creo que es una película pues con mucha calidad, con un gran guión, como siempre por parte de Woody Allen, y que tal vez al espectador que no está acostumbrado al cine del neoyorquino pues se le haga densa y dura. Pero yo, al igual que Antonio, esta película la he visto ya muchísimas veces, 6, 7 veces, y siempre me sigue pareciendo una gran peli.
Bueno, yo antes de empezar con el meollo voy a contaros, yo la primera vez que la vi prácticamente en su estreno, fui al cine a verla, me pareció un peliculón un peliculón, vamos, una gran película, y la disfruté mucho. Sin embargo, esta vez, por algún motivo, no sé qué habrá pasado, pero me ha parecido lenta, aburrida, evidente, o sea, evidente hasta niveles, o sea, y no me ha sorprendido, y no me acordaba demasiado de la trama, pero no me ha sorprendido lo más mínimo, o sea, me ha parecido que te dejan caer todo lo que ha pasado delante de la película desde prácticamente el principio. Y eso que dice el Carrillo de que no está Woody Allen, o el personaje de Woody Allen, a ver cómo te lo explicaría, el deseo sexual en su propia casa.
Sí, pero no es un
No,
actor
pero
neurótico, ni es un
bueno.
actor. Para
Sí,
mí no
eso
me
sí, eso
podía.
sí, eso sí. No tenemos al neurótico y al enfermo y al judío. En esta no hay judíos, cosa rara, ¿no? También estamos en Inglaterra y hay menos judíos que en Estados Unidos.
De hecho, este actor que se llama Jonathan Rhys-Meyers, lo digo porque yo tengo que mirarlo también. Se ha perdido mucho este chaval, creo que acabó con temas de alcohol y droga bastante mal, pero hace un papel muy bueno y es un actor bastante decidido. Quiero decir, no están las inseguridades de los personajes de Woody Allen o del propio Woody Allen cuando toma el control de sus películas como actor. Ahí marca una diferencia y, por supuesto, Scarlett Johansson, que es imposible de evitar. Aunque digo una cosa, a mí Emily Mortimer también me roba el corazón en esta película. Es una actriz que me gusta mucho, tiene la veo con talento y tal, y la verdad que tanto una como otra, cada una en su estilo, pero evidentemente Johansson es muy deslumbrante en la película.
La verdad que este hombre está completamente perdido, lleva unos años dando vueltas por todo lo que viene siendo el vídeo en demanda de películas de acción. O sea, películas como El Efecto Sombra, El Duodécimo Hombre, que es, si no me equivoco, finlandesa. No, noruega, perdón. Los Papeles de Asper, Holy Lands, peliculones todos. Awake, sí, no. Jaque al Asesino. Pero totalmente, o sea, lo último así, digamos, de hollywoodiense ha sido Cazadores de Sombras, donde hace de un adolescente y no se lo cree ni Dios, que es un adolescente. Y mi otro yo con Elizabeth Coisset, y lo demás, pues, todo bastante malo. ¿Dónde está este hombre? Este hombre parecía que se iba a comer el mundo, ¿no?
Sí.
Sí, porque estaba en la serie Los Tudor, que tuvo bastante éxito, y en esta propia película, la verdad que cuando hizo Match Point se hablaba muy bien de él, por después tuvo esa serie que tuvo bastante éxito en televisión, pero es que después un desastre ha desaparecido del mapa, un actor perdido de tantos que hay que salen y parecen promesas pero no llegan a nada.
A mí sinceramente en esta película es lo que menos me gusta, o sea, con diferencia, ¿eh?
A mí no me gusta mucho tampoco, no me gusta mucho el actor.
Más plano que plano. Es completamente plano. O sea, una escena como, bueno, ya llegaremos a ella, pero una escena cúlmine como la escena final, entre comillas, final. En esa escena es que me transmite menos que un ficus.
En esa escena quizá, pero al principio no está mal. Cuando no habla, sí tiene la mirada adecuada para el personaje.
O sea, si habla que actúa bien cuando no habla, ¿no? Habla sí. Y ya la jode.
Claro, por eso se puede mejorar, pero tiene la mirada adecuada para el personaje y para ser un actor más o menos que puede haber tenido un recorrido bastante mejor de lo que, como digo, ha sido por el tema de, creo que alcohol y drogas y todas esas cosas que le gustan tanto al mundillo de Hollywood, aunque este estaba en Gran Bretaña. Lo mismo es, puedes comprar drogas en todos sitios, niños.
¿Cuál es el problema de la droga? No hay ningún problema, hay por todas partes.
De hecho, una anécdota rápida. En Ámsterdam, el primero que se nos acercó, iba con un amigo, fue un tipo, creo que era de Honduras o de algún sitio. Dice, hola, compañero, he escuchado hablar tal y cual. ¿Queréis toda clase de drogas? Tengo de todo. Digo, no, gracias, yo drogas no me interesa. Pero quiero decir, Ámsterdam, pero también porque allí se maneja mucho. Pero en todos sitios, podéis comprar en todos sitios.
Sí, sí, no, tú drogas no, tú tienes tu cine extremo francés, ¿no?
Es mi droga, mala. Es un mal viaje.
Bueno, vamos a hablar de Match Point, no vamos a ir por nuestras historias de viajes, nunca mejor dicho. Voy a intentar no reírme porque ya sabéis que hay un par de oyentes que no les gusta que nos riamos, o sea que vamos a mantener un perfil serio. Bueno, Match Point es una película pues que tiene una historia de como dice Javier Carrillo, de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, o sea, tener suerte, y después de tener suerte de que ocurran ciertas cosas que tener suerte. Como he dicho, no, la película me sorprende porque esa premisa te la suelta visualmente y con explicación Woody Allen en el minuto 5 de la película, que es la escena de la red, ¿no, Carrillo?
Sí, sí, así empieza la peli, con ese primer plano de esa red de una cancha de tenis. Y yo creo que toda la película gira en torno a eso. Gira en torno a que la suerte se impone un poco al talento. Eso hablando del tenis en sí mismo, pero después, trasladándolo a la vida, como la suerte es muy caprichosa y puede es decir, puede favorecer incluso a una persona que está actuando de mala forma, ¿no? Entonces ahí se plantea la importancia del factor suerte en la vida de alguien. Y vemos como al principio de la película la llegada de este personaje que es un extenista, lo presenta como un extenista, que parece que ha tenido cierto recorrido en el mundo del tenis, pero que me parece que se ha retirado pronto y que se va a dedicar a entrenar. Y se produce se ve cómo empieza a entrenar a diferentes personas en ese club de tenis y se produce ese primer encuentro con el hermano de la que luego será su mujer, que es el personaje de Emily Mortimer, que es clave para digamos el ascenso a una vida más acomodada que prácticamente desde el principio ves que es la finalidad o el objetivo de este de este ambicioso exjugador de tenis.
Sí, personalmente, además de la suerte o todos los puntos de los puntos importantes que tiene esta historia y otro de los de las temáticas, en mi opinión, es también el deseo, ¿no, Antonio Caide?
¿Me escucha por ahí?
Sí, se te escucha. Yo iba a comentar que el tema de la suerte tiene mucho que ver en el cine mundial. De hecho, la última película, la última que ha estrenado, Risky Festival, también habla de la suerte en el tema del amor, de cómo condiciona tanto que puedas enamorarte de la persona adecuada por meras cuestiones de suerte, ¿no? La película va mucho de eso también. Entonces, también es una de las ideas recurrentes del cine de Woody Allen, ¿no? Aquí lo lleva un extremo muy bueno. Es cierto que la analogía de la red y cómo todo esto tiene importancia luego en la parte final de la película, pues marca uno de los puntos que la hace tan recordable, ¿no? Y también, por terminar con el reparto, también está Brian Cox, que es un actor que es británico que ha ido ganando mucha presencia en los últimos tiempos. Por ejemplo, películas como, quizás de serie B, pero películas como, lo diré, esta que desentierran el cadáver y la chica, la autopsia de Jane Doe.
Ah, me encanta.
La autopsia está en un solo escenario, una película de terror bastante, bastante competente.
Sí, está muy bien. Es verdad lo que tú dices, Antonio, que es muy interesante el tema ese de que tu vida puede cambiar totalmente, y eso se ve en la película, de con quién tengas una, en este caso, una relación sentimental, porque se ve claramente dos polos opuestos, ¿no? Como una le aporta comodidad, buena vida, lujo y estabilidad, y la otra lo que le aporta es pasión, sexo, digamos que más emoción, pero también mucho desequilibrio, porque el personaje de Scarlett Johansson es presentado como alguien que engancha mucho, pero después vemos que también es una persona con muchos fallos emocionales, es decir, con muchas taras.
También hay que pensar que Woody Allen tira por lo fácil, porque vamos a ser claros, cuando nos presenta esta dicotomía entre dos mujeres, son dos estereotipos de libro. De hecho, lo llega a verbalizar, ¿no?, en el guión, porque está el personaje de Molly Mortimer, que en mi opinión es lo mejor de la película, o sea, con mucha diferencia, o sea, un pedazo de actriz, me encanta Molly Mortimer. Está ese personaje que es la mujer, la novia, la esposa perfecta. O sea, es perfecta, te apoya, está ahí, te ayuda sin agobiarte, encima tiene pasta, vamos a ser claros, tiene pasta. Y después tenemos a la amante perfecta, que sería el personaje de Scarlett Johansson, que pues destila sexo por cada poro de su piel. De hecho, lo verbalizan claramente cuando él dice, yo no soy la guapa de mi familia, la guapa es mi hermana, yo soy la que los tíos se quieren tirar.
Son perfiles muy muy casi, pero están descritos con lucidez y están elegidos por personajes, por actrices que son. Bueno, Scarlett Johansson era un poco, le vino muy bien esta película.
Sí, también, Antonio, tienes que pensar que la idea es precisamente delimitar una línea que es de eso, por eso se llama Match Point, ni más ni menos, delimitar una línea, porque esto es un símil tenístico, de lo que cae a un lado es bueno y lo que cae al otro lado es perder el punto. O sea, uno gana el punto, el Match Point, y otro pierdes el punto. Entonces, aquí o hacemos dos cosas que no haya grises, que sea blanco y negro, o no puedes hacer esa línea, ¿no? De hecho, si veis el póster, es blanco y negro. Es una parte blanca y otra parte negra.
Uh-huh. Sí, completamente. También hay que comentar que esa suerte que habla la película existió en el rodaje, porque Woody Allen cuenta que si necesitaban que en una escena lloviera, de repente se ponía a llover. Esa escena tan famosa en la que están ellos en las afueras y tienen el encuentro ese sexual ahí como en una especie de matorrales y tal, al aire libre, esa escena necesitaba llover y se puso a llover. Quiero decir que dice que es la película que ha rodado con más facilidad en cuanto al hecho de que no tuvo apenas ningún... Él pensaba que al llegarse en un sitio extraño para él, al rodarla en Londres, tendría problemas. Y también dice que es la película más fácil de su vida en cuanto a rodaje. Y yo creo que esa positividad y esa energía se nota en la película. Yo creo que la transmite el hecho de que todo saliera tan rodado y tan bien. Es una película que tiene una parte trágica implícita. Es una película muy optimista en cuanto a que transmite esa energía. Yo no sé si estáis de acuerdo.
Pues yo sí. Además, esa escena de la que hablas, esa escena de la lluvia, que es una de las mejores escenas de la película en cuanto a... es decir, es muy vistosa esa escena, ¿no? Parece un poco... no de Woody Allen. Woody Allen no suele ser un director que recurra mucho a escenas con grandes fotografías o escenas muy espectaculares, pero esa escena en fotografía y todo el tema de la lluvia y demás, está muy bien, ¿no? Y es verdad que esta película, si la metes en el contexto de los últimos años de Woody Allen, es que parece, para mí es muy superior casi al resto de películas que ha hecho Woody Allen en los últimos años. Que aún habiendo buenas películas, como por ejemplo la de Midnight in Paris, que tiene un tono muy diferente, o yo qué sé, alguna de las últimas también. A mí también me gustó aquella, la de, a ver si me acuerdo, que era con Emma Stone y el de Joker, que también me pareció que iba más o menos en esta línea. Porque la verdad es que esta película corresponde un poco al tema de delitos y faltas. Es decir, es un tema que Woody Allen ha tocado ya otras veces. No se puede decir que esta película sea original del todo en su filmografía. Pero sí que me parece que, como dice Antonio, hubieron muchos factores que favorecieron a que esta película se acercara al gran cine de Woody Allen de los años 70 y 80, sobre todo, y de los 90, por supuesto, que también hubo muchísimas obras, y está haciendo de 2005, yo creo que alcanzó ese nivel, ¿no?
Sí, de hecho, él rueda en 2007 también en Inglaterra, El sueño de Cassandra, que esa es más Crimen y castigo de Dostoyevsky. De hecho, Max Point se podría considerar Crimen sin castigo, vista la idea de que ronda, sí, claro, esa novela en la mente de Woody Allen, que la desarrolla tantas veces y ya digo, tan cercana en el tiempo, ¿no? Porque la que está en medio es Scoop, que también la rueda con Scarlett Johansson y él mismo y Hugh Jackman en Inglaterra, pero El sueño de Cassandra en realidad recoge la misma idea y además es una película criminal. Quiero decir que tiene mucho en eso en común con Max Point.
Sí, es una película muy parecida, pero en cambio sí que se nota un par de escalones por debajo. No sé por qué, porque la premisa, pues digamos que bastante bastante parecida en cuanto son unos personajes que están un poco en apuros económicos, que quieren progresar en la vida y buscan el camino más corto y el menos ético para hacerlo. Pero aún siendo para mí buena película, pues una película además que también he visto varias veces y a mí siempre me logra atrapar, no llega al nivel de esta, ¿no? Esta es más áspera todavía, es más... como dice Tony, pues sí, a lo mejor a quien no está acostumbrado a estos ritmos se le puede hacer una película lenta, un poco que te va sofocando según la vez porque no tiene mucho cambio de ritmo y tal, pero si entras en el personaje, sobre todo, si tú te metes en la piel del personaje, es decir, en qué harías tú en una situación así, porque realmente la situación se va tornando cada vez más obsesiva, porque cuando el personaje de Scarlett Johansson pierde el control, porque ya digamos que los celos o las ganas de atar esa relación que ella cree que tenía más segura, pero que se da cuenta de que está siendo engañada, pues es ahí cuando el personaje principal se ve en, bueno, pues me tendré que conformar, entre comillas, con mi buena vida, con el dinero, con una esposa que sé que siempre va a estar ahí, que no me hace temer de ninguna traición o de ninguna deslealtad. Y entonces es cuando, curiosamente, él elige... Hay una conversación con un amigo de él en un banco, en un parque, que es muy reveladora sobre lo que él va a hacer. Es decir, le pide consejo al amigo y el amigo se da cuenta de que la amante no es lo suficientemente... no tiene suficientemente fuerza esa historia con Scarlett Johansson como para dejar una vida tan acomodada, ¿no? Y es justo a partir de ese punto en el que el personaje de Jonathan Rhys-Meyers hace por eliminar, ¿no?, el problema.
Además, este tal Jonathan Rhys-Meyers es una persona horrible. O sea, no equivoquemos, no pensamos, además de que hace lo que hace al final de la película, todo lo que hace al final de la película se ve venir. Sí, y creo que el momento más claro en el cual ves que esta persona es una persona horrible es precisamente la mejor escena de la película, que es la escena de la lluvia, como habéis dicho, que también te digo yo, Antonio Alcaide, que muy mala suerte hay que tener para que no te llueva en Londres.
Bueno, sí, pero tú planeas el rodaje, a lo mejor tienes preparado lluvia artificial, porque si no te sale, no te sale, y de repente se pone a llover. Él se refería a que todas las facilidades posibles en un rodaje, no solo por el día de lluvia, todas las facilidades posibles se dieron, es decir, apenas tuvo que repetir escena o tuvo que repetir tomas y tal, es que dice que fue como un sueño mágico, lo podéis buscar, es que estoy leyendo su autobiografía. Y también habla, por supuesto, de la suerte y de cómo las mujeres ha tenido la suerte de que algunas mujeres lo hayan buscado a él. Y no va de farol, porque, por ejemplo, Diane Keaton decía que le persiguió durante mucho tiempo y él no le hacía ni caso. Se iba con otras mujeres y tal. Así que cuando era joven tenía bastante éxito. No olvidéis nunca que a veces el intelecto es mucho mejor que el físico. Y si yo fuera mujer, indudablemente me lanzaría a los brazos de Woody Allen en cualquier edad. Pero... Eso es porque le tengo en un pedestal, como ya he dicho antes, pero sí que es verdad que yo creo que también que lo que comentabais antes es importante con respecto a lo que es su filmografía. No voy a ser rápido porque es una filmografía muy extensa, y en el momento en que se quitó de encima a Mia Farrow, que digamos había ensombrecido un poco su cine, aunque digo una cosa, la mejor película que tiene es con Mia Farrow y Hannah y sus hermanas, para mí es mi película favorita de Woody Allen. Es cierto que es la menos recomendable a un público que no sea muy cinéfilo o muy fan del director, ¿no? Pero él va combinando, por ejemplo, Desmontando a Harry, que es una grandísima película, casi coincide con Acordes y Desacuerdos, que son películas un poquito más serias. En 2000, para rebajar el tono, hace Granujas de medio pelo, le sigue La maldición del escorpión de Jade. Quiero decir que él va combinando películas, digamos, de corte más serio con películas de corte más cómico. De Max Point salta Scoop, que la protagoniza él mismo, ¿no? Que eso ya lleva la típica carga de humor que hace que él sea el protagonista de sus películas, ¿no? O cuando es el protagonista de sus películas. De ahí salta El sueño de Cassandra, que ya lo hemos mencionado, y de ahí pasa a Vicky Cristina Barcelona, y así la cosa funciona. Por eso digo que él combina películas, cuando se da cuenta que una película tiene a lo mejor un tono más serio o más dramático, rápidamente busca la fórmula de la comedia para no, digamos, no ser demasiado repetitivo. Y eso que le acusan de ser muy repetitivo. Pero esto, si os fijáis en su filmografía, cualquiera que la puede mirar, esto lo ha llevado siempre más o menos de la mano para intentar no repetirse, al menos en cuanto a drama.
Sí, a mí de esa última época de la que hablas también me gusta Irrational Man, que es la que decía yo antes, la de...
Sí.
La de Maston con... Sí, con este...
Esa ni la he visto.
Joaquin Phoenix. ¿Esa no la has visto?
No. De las últimas creo que me falta Wonder Well y Irrational Man. Creo que... Y bueno, Rifkin Festival, que es que no me apetece nada verla.
No,
además
no te va a gustar.
Y luego anteriores, pues también de los 90, Poderosa Afrodita, una película que también me gustó bastante, o Misterioso Asesinato en Manhattan, que quizás...
A mí me encanta esa película. Es el fin del Woody Allen de los 70, es Misterioso Asesinato en Manhattan. Exacto. Es como el epílogo.
Ese Woody Allen del todo, y quizás es una de las películas más sencillas de Woody Allen, porque además combina comedia con el tema del crimen. Y
ten en cuenta que estaba muy tocado por el tema de Mia Farrow, las denuncias y tal. Llamó a Diane Keaton, que sigue siendo su amiga y una de las pocas que lo defienden a muerte, y rodó esa película sencilla, como dices, pero le salió muy bien. Yo creo que él necesitaba volver a hacer algo de humor. Llevaba encajado en el drama demasiado tiempo, todos los 80 prácticamente.
Sí, con Delitos y Faltas, con Otra Mujer, con Septiembre. Eran películas todas muy serias. Parece que abandonó un poco la comedia en esa época.
Sí, pero en los 90 es que tuvo un resurgir impresionante. O sea, es que las películas de los 90 de Woody Allen a mí son de las que más me gustan, aparte de su etapa más loca setentera, ¿no? De comedia física, incluso podríamos decir, con La última noche de Boris Grushenko, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero
esa es la etapa más loca.
Esa es la etapa muy loca, a mí me encanta. Sin embargo, a mí, por ejemplo, a mí me parece que uno de los mejores sketches de humor que se han rodado en una película están desmontando a Harry, que es el hombre desenfocado, ¿no? O sea, eso es maravilloso. O sea, ¿no? Eso no se le puede poner ni un pero a ese sketch de 10 minutos con Robin Williams desenfocado haciendo de Woody Allen, porque Robin Williams hace de Woody Allen, ¿no? Que además dice perfectamente lo que estaba sufriendo en esos momentos, porque estábamos en el 97 pleno auge de los problemas de este hombre con la justicia, ¿no? Que al final se han quedado 95, nada, que es...
Del 95 desmontando a Harry.
97, pero... 97, 95 fue Poderosa Afrodita.
Sí. Ah, pues ese sí. En cualquier caso, fíjate, lo acabas de decir tú, si no es una gran película como Poderosa Afrodita, te suelto una obra maestra en lo que es los 90, o Misterioso Central Manhattan, que es muy buena también, pero para mí va la sobre Broadway, desmontando a Harry y Sweet Alone Down, que se llamó la que tiene a Sean Penn de protagonista, no me acuerdo el título en español.
Acordes y desacuerdos.
Lo he dicho antes, acordes y desacuerdos, fíjate, me acuerdo del
pero es que esa película como se la debía al jazz, Woody Allen, ¿no? Sí, es un biopic
Pero es magistral esa película. Sí. Para mi gusto, quiero decir que en los 90 se quitó el traje de tristeza un poco que arrastraba, y ya digo que Delitos y Faltas me parece un peliculón, que Marido y Mujeres me parece un peliculón, y que Hannah y su hermana es mi película favorita. Pero si tú quieres ver algo por la noche a las 2 de la mañana, te pones El Dormilón, ¿qué coño? Vamos a ser claros. Noche de Boris Grushenko.
Sí, El Dormilón es maravillosa. O sea, y si te pones a ver El Dormilón, ves la sociedad que tenemos en este momento. O sea, que no se equivocó mucho, ¿eh?
Pero que en 1973 está hablando de clonación. Sí. Una cosa que se iba a hacer realidad 20 años después. O sea, es que además es una película profética. Además muy divertida, me parece una obra maestra tremenda, una de mis distopías favoritas.
Y muy importante, más gente practicando sexo consigo mismo que con otras personas. O sea, es que ya te digo, vio el futuro antes que nadie.
Necesito esa bola, pero ya, y el orgasmatrón ni te digo.
Eso, con respecto al sexo consigo mismo, a Woody Allen tenía una frase que decía, no salía en una película, creo, ¿no?
Sí,
Tiene varias. Hannah y su hermana sale de la consulta del médico porque no puede tener hijos con el personaje de Mia Farrow y le dice, a lo mejor por un exceso de masturbación, dice, no te metas con mis aficiones.
Qué bueno.
Tiene varias.
Es que, bueno, a ver, los problemas de Woody Allen con el sexo llevan dando vueltas y en su vida privada también, o sea, vamos a ser claros, ¿no? Porque aunque no nos equivoquemos, Woody Allen como persona es una cosa, como de artista es otra, y actualmente, a día de hoy, en este momento, este hombre no está acusado de nada ni ha sido condenado por nada. Y más investigado que ha sido este hombre, me parece a mí que pocas personas.
Si queréis conocer la historia, Mia Farrow tenía tanto poder como él en aquel momento, porque además recordemos que había sido pareja de Frank Sinatra, y Frank Sinatra, cuando le pasó todo esto, según la versión de ella, la llamó y le dijo si quería que fueran a partirle las piernas a Woody Allen, porque no sé si lo sabéis, pero Frank Sinatra era muy chungo y tenía conexiones con la mafia.
Sí, Frank Sinatra era un tipo majo.
Si queréis conocer la historia, el juez de Nueva York que se encargó del caso designó a la personalidad más importante en cuanto a asuntos de menores, que era una mujer, y se ocupó de entrevistarlos por separado, evidentemente, de entrevistar a la niña, tal y cual, y determinó que ni de cachondeo había ahí ningún tipo de abuso. Entonces, bueno, ahora con el tiempo se sabe que uno de los hijos, que están a favor de Woody Allen, ha dicho que no hubo abuso en ningún caso y que se hizo como venganza por la separación.
Y digamos que Mia Farrow bien no ha quedado. En esos aspectos, no. Porque ese mismo hijo dice que el hecho de adoptar tantos hijos es porque esta mujer coleccionaba niños. Sí, y después no les hacía ni caso, pero era parte de su colección, ¿no?
Entiendo que irse con una hija adoptiva de ambos es un problema, sobre todo cuando la tienes de niña. Yo eso no lo voy a negar, pero no. Es que lleva 30 años con ella casi, ¿eh? Eso no puede ser un capricho, pero por ninguno de los dos, vamos.
También hay que matizar de que no vivían juntos.
Ya. Pero bueno,
mucha gente no lo entiende. Es que Mia Farrow no vivía con Woody Allen, estaban casados pero no vivían juntos. Uh-huh. Cada uno tenía su vida y vivían por... Yo creo que eso era un matrimonio un poco raro. Bueno, también hay que decir que Woody Allen y Mia Farrow, digamos que las personas más normales del mundo no son.
Sí, son raritos, sí.
Son raritos los dos. Pero volviendo a Match Point y volviendo a la escena esa que se te estaba diciendo, Antonio, que es que nos vamos por las ramas, esto empieza a parecerse cada vez más a la cueva de Guni clásica. uno de los momentos clave de esta película, como he dicho, es la escena de la lluvia, ¿no? Y es que ahí es donde se ve perfectamente cómo es este hombre. Este hombre lleva persiguiendo a su cuñada, entre comillas, desde que la conoció. De hecho, la conoció antes de saber que era su cuñada, y la lleva persiguiendo porque se la quiere básicamente tirar. O sea, ni más ni menos, no quiere tener una relación con él, se la quiere tirar, y está obsesionado con tirársela. De hecho, ella se da cuenta y se lo dice, la vas a cagar todo porque me quieres llevar al huerto, se lo dice. Entonces, ¿cuándo aprovecha el momento claro en el que esta mujer ha quedado devastada ante lo que le acaban de decir que su vida es una mierda y que ella no tiene ningún futuro y que básicamente es una cara bonita y dos tetas? Eso se lo dice la suegra, en esencia, queda devastada, se va, y ahí dice él, me voy tras ella, que ahora cae. O sea, cuando ya la tengo abajo de autoestima y de defensas, es cuando me voy para ella. Por eso te digo que nada de lo que hace en esta película sorprende a este hombre, porque este hombre es mala gente.
Sí, yo lo veo bastante así también, porque aprovecha el momento de debilidad total para culminar su ataque, porque además la manera de entrar, que ella misma se lo dice, la propia Scarlett Johansson le dice que
va muy fuerte, va muy fuerte.
Tienes un juego muy agresivo, y es verdad, porque él, desde el segundo uno de que la ve, ya está flirteando con ella. Es decir, inmediatamente verla y querer querer tirársela, como dice Tony. Pero es decir, es verdad que este personaje, digamos que el exceso de ambición que tiene desde el principio, no, que es lo que después le obliga a tomar esta decisión del final de la película, ni lo esconde, ni, es decir, es como es y actúa como actúa. La verdad que la escena, que ahora mismo la estoy viendo entre ellos dos en la lluvia, podría, por lo menos a nivel visual, es la mejor de la peli, eso está claro.
Por cierto, si no habéis visto Match Point, desde el viernes está en Amazon Prime Video, o sea, la podéis ver de manera legal. No hay, hasta el viernes no había manera de verla legalmente en España, así que...
¿Cómo parece esa influencia aquí desde la Cueva del Guni para programar a la propia Amazon, ¿no?
Sí, yo creo que Amazon nos ha leído el WhatsApp interno de los últimos mes y medio que llevamos posponiendo el programa, porque esto se tenía que haber grabado hace un mes y medio, pero por unas cosas y otras no se ha podido hacer. Pero sí, la verdad es que yo el otro día cuando lo vi dije, mira, yo como loco buscando mi copia de Match Point, al final conseguí un pase de prensa y por eso la pude volver a ver, pues si no, no la hubiera podido ver, porque no es que no la tengo en DVD y no lo encontraba.
Carrillo se la tiene.
Pero Carrillo tiene todo. O sea...
Ya, mira, tengo la copia esta que vi y cuando fui a Londres me gustó la portada. Salía Scarlett Johansson muy guapa, la portada es diferente, sale la cara...
Vaga la redundancia, ¿no, Javi?
Sí. Y me la compré también la edición inglesa, así que tengo dos copias. Creo que incluso tengo una tercera copia que salió en algún periódico por ahí.
Para que sepáis cómo es Javi Carrillo, cuando José Luis García quiere ver una película y no la tiene en su corrección, se la pide a Javi.
puede, porque lo ve a menudo.
Podría ser
así. Bueno, pues vamos a hablar de escenas y de personajes, porque creo que es una película claramente de personajes. Hay cuatro personajes principales y dos son unos grandes cerdos, que son los dos personajes masculinos. Esta película es extremadamente feminista, ¿no? O sea, los únicos seres de luz son las dos mujeres, ¿no? Porque los hombres son unos cerdos de agarrete no te merees. Y el personaje que pensábamos que no era tan cerdo, como es Matthew Goode, que es, ¿no? El hermano, el amigo hermano es Matthew Goode o Brian Cox.
Sí.
Matthew Goode. Matthew Goode, ¿no?
Matthew
Goode. Es que no les pongo cara. Perdonadme. Pues Matthew Goode.
¿No es el padre de Brian Cox de ella?
Sí, creo que el padre es Brian Cox, sí. Es que me suena...
El padre de Emily Mortimer es de Brian Cox, claro, vale. y del que es novio original de Matthew Goode.
Sí, de Matthew Goode, bueno, pero el personaje de Matthew Goode, que en principio pensamos que también es un personaje más blanco, ¿no? Un chico que se ha enamorado de la chica pobre y que no le importa que es chica pobre, después te enteras, como el que no quiere la cosa, porque esto ahí es una maravilla de Woody Allen en el guión, pero además una maravilla, que es tan hijo de la Gran Bretaña como él, porque la tenía como trofeo, era la mujer con la que voy a pasar unos años pasándomelo bien, porque es un trofeo estupendo, me la voy a estar tirando básicamente, pero para casarme y tener hijos, nada, porque si veis la película, él se casa con su novia porque la deja preñada, y nos enteramos casi de soslayo, que cuando la dejó preñada al personaje de Scarlett Johansson, le obligó a abortar.
De hecho la exprime, lo que hace es exprimirla.
Sí, la está exprimiendo, o sea, es un trofeo, es una mujer trofeo, ¿no? Por eso te digo que todos los personajes masculinos, excepto el padre, todos los personajes masculinos de esta película son horribles.
Luego se le acusa muchas veces de ser un director machista, pero yo creo que no, que oscila, son simplemente personalidades que existen en la vida real, y el que lo quiera negar es porque no ha vivido lo suficiente. Yo me he encontrado con esos perfiles y esos perfiles existen.
Sí. El perfil superficial, por ejemplo, de este Matthew, claro. Existe, pero vamos, como que existe, existe y mucho, ¿no? A ciertos niveles sociales, pues es lo más habitual, ese tipo de superficialidad y de solo pensar en ti mismo, ¿no? y utilizar a las personas para simplemente pasar el tiempo y después llevar tu verdadera vida, entre comillas, por otros derroteros, ¿no? Es decir, parece que hay una mujer para el sexo y otra para...
Para casarse.
Y otra para aparentar socialmente, ¿no? La verdad que sí, tienes razón, Tony, en que todos los personajes masculinos prácticamente son desagradables. E incluso te digo que a mí el del padre de en el padre de esta familia tampoco me parece del todo limpio. Lo que pasa que es verdad que quizás profundizan menos en él, pero no deja de ser también.
Y que es más mayor también.
Sí, es más mayor, parece, pero no deja de ser el típico empresario ambicioso que lo único que quiere es colocar bien a sus hijos, pase lo que pase. Y además, en el personaje de Matthew Gould, cuando se ve la insensibilidad con la que incluso hablan del cuando ya se sabe lo del asesinato de Scarlett Johansson, no sé, no se les ve muy muy apenados tampoco, que digamos, sino bueno.
Sí, ha muerto.
Sorprende, pero no sé.
Es que es muy triste porque también es una crítica, obviamente, a la gente de dinero. O sea, porque es una crítica a la gente de dinero, a la superficialidad, a lo asquerosos que son, por lo menos estos personajes. Es tremendo donde se ve, donde nos tienen a los pobres, entre comillas, nos tienen como mascotas. Ah, mira, es un pobre, voy a hacerme una foto con él, básicamente, ¿no? Y eso en esta película se nota muchísimo, se ve muchísimo, sobre todo todo lo que viene siendo las escenas de bares, cómo tratan a los camareros de mal. Con un tono de educación, pero de educación despótica, no sé si os habéis dado cuenta. Y hay muchísimas escenas de cenas, toda está plagada la película de escenas de cenas en grandes restaurantes, ¿no?
Madre, pero bueno, también
bueno, la madre
y la madre sí que también tiene lo suyo, ¿no? En cuanto a ser un personaje muy antipático,
la madre tiene lo suyo mucho, pero bueno, la madre es la única, o sea, la madre es un personaje antipático, pero es la única que de verdad expresa sus sentimientos hacia la gente que no es de su clase social.
Sí, porque al personaje a Nola Rice, que es Scarlett Johansson, se lo deja bastante claro, que no es bien recibida en esa casa.
Claro, que se lo deja muy claro. Sí. Y a él lo reciben bien porque dicen, pues mira, es un empotrador para mi hija, básicamente. O sea, la niña...
Vale para nietos.
Exactamente, es que está claro, o sea, él va a heredar la empresa... y ella pues va a ser la que tenga sus cosas super chachi, super guays, en este caso pues una galería de arte, que es como coloco a la niña en la fundación de la familia, básicamente, ¿no? Y qué es lo que necesito, pues alguien que la empotre y la deje preñada. De hecho, toda la obsesión de la familia es que Emily Mortimer se quede embarazada.
Sí,
Emily Mortimer, que podría ser el personaje más, sí, más encantador,
no,
digamos,
no, es el ángel de la película,
pero sale una reflexión más. Ha sido educada en el mismo hogar y en el mismo contexto que su hermano, y el hermano es más aguililla, digamos, más trepa que, o más cabrón, por decirlo así, mal sonante, pero ella sí es realmente encantadora, digamos que por eso condiciona, no es un condicionante absoluto el hecho de criarse en el mismo sitio.
Sí, pero si te das cuenta, es encantadora, pero también tiene claro una cosa desde el primer momento que está con él. Le dice, mira, eres mi empotrador, estás muy bien, tienes buenos genes para que mis niños sean guapos y sanos, básicamente, pero de profesor de tenis no, ¿eh? Te voy a buscar un trabajito.
Para Exacto, que... sí. Ella tiene claro por dónde vivir y por dónde llevar su vida. Lo que pasa es que sí es un personaje al que le puede más la bondad. Es un personaje más inocente, mejor persona, y le pueden más los buenos sentimientos que el otro. Pero también es verdad que está acomodada a su propia vida. Y lo que hace cuando se enamora de este Chris, del personaje de Jonathan Riesmeyer, al fin y al cabo lo que hace es acomodarlo y enchufarlo en la empresa del padre, claramente, es decir, es un enchufe en toda regla. Este hombre entra ahí y mejora su situación económica porque ha conocido a la chica adecuada, ¿no? A la chica adecuada en un principio, que luego pasa a ser la chica aburrida y que por último es a la que elige, porque al fin y al cabo se pone el vivir bien, la comodidad y la estabilidad a algo que podía ser más emocionante, pero también más, menos equilibrado. Yo creo que es un personaje que transmite eso.
También es curioso que se haya ido a Inglaterra a hacer la mayor patada en la boca al sueño americano que se ha hecho. O sea, porque el sueño americano es, si trabajas fuertemente y duramente, conseguirás todo lo que sea y triunfarás en la vida. Cosa que es mentira, es un engaño. O sea, es un engaño a bobos, incluso en Estados Unidos. Pues aquí este hombre te lo deja muy claro. O sea, no esperes a subir de escala social a no ser que dejes preñada a la persona adecuada. Es así, de claro, o sea, ese es el mensaje de esta película. Y una vez que la dejas peñada, haz todo lo posible para que esté feliz y contenta. Sí, que ese es el mensaje más claro que vemos en esta película, ¿no? La persona de nivel bajo va a ser de nivel bajo siempre, a no ser que esté dispuesto a tomar unas decisiones poco éticas.
Yo he visto otro perfil, me recordó mucho, fíjate, cuando la vi en su momento me recordaba a Harry Lyndon, porque el personaje de Lyndon es básicamente lo mismo, ¿no? Busca en un contexto quizá más complejo, ¿no? Porque hay guerras y hay, pero sí que busca exactamente lo mismo, encontrar a alguien que digamos lo sitúe, ¿no? Y lo convierta en, y a grandes rasgos, esta es una historia evidentemente contemporánea, ¿no? Es una historia moderna, pero a grandes rasgos son el mismo personaje.
Sí.
El de Ryan O'Neill en Barry Lyndon es el personaje aquí de Jonathan Rhys-Meyers. Me es curioso cómo los genios, pues aquí suelta Kubrick, que si no lo suelto reviento, suelen funcionar más o menos en una línea de pensamiento parecida.
Oye, lo llevas con tanta suavidad que hasta termino por quedarme.
Yo creo que lo tiene apuntado, tiene una agenda diciendo a ver cómo puedo relacionar la película de hoy con Stanley Kubrick, ¿no? Y lo suelta en el momento adecuado.
Sí, prepara los podcasts.
Es lo único que se prepara. Es lo único que se prepara de los podcasts, Antonio Alcaide. La anécdota Kubrick. Bueno, vamos a hablar de. Ya hemos hablado un poquito de los personajes. ¿Tenéis algo más que decir de alguno de los personajes? ¿Alguna de lo que pensáis de ellos? O algún. No de las actuaciones, de los personajes. Estamos hablando de guión.
Lo bueno de lo que estamos haciendo, Tony, es que hablando de los personajes, estamos analizando gran parte de la película.
También.
Por lo cual, es cuando te das cuenta que esta película, una de las cosas buenísimas que tiene es que solo pensando en cada personaje y en cómo está escrito cada personaje y cómo está descrito, fíjate todo lo que nos hace hablar y todo lo que nos hace reflexionar.
Y eso que es lenta, lenta de narices. O sea, esta película ahora no se haría en la vida, o solamente la podría hacer Woody Allen, que hace lo que le sale del mondongo, ¿no? Pero
esto, o sea, puede ser, pero también tiene tanto que extraer que para mí es lo que la convierte en una gran película, porque aquí prácticamente, y además que si seguimos hablando, es una película que da para hablar mucho, porque aparentemente habla de cosas sencillas pero que implican una toma de decisiones y unos dilemas morales que vemos en la película, y que eso es lo que hace que una película de este tipo sea tan rica, ¿no? A mí me recuerda también a otra película que se llamaba, creo que era En la habitación, si te acuerdas, con Sissy Spacey. Que era ese tipo de película.
La habitación, sí, pero aquí se llamó La habitación del hijo, creo que fue la de
¿no? Esa era En la habitación. En la habitación era la de que mataban al chico al principio porque estaba con Marisa Tomei. Sí. y el de Marisa Tomei era un delincuente y tal, y luego el dilema que se plantea entre aceptar la justicia o tomarte la justicia por tu mano. La pongo como comparación porque son películas que tú las vas a ver al cine. Yo me acuerdo que la fui a ver al cine, la película tarda 2 horas y salí del cine y estuve hablando 4 de ellas. Como que, es decir, te revuelve, ¿no? Y eso es. A mí me gusta este tipo de cine porque eso, porque te hace pensar y te hace hablar mucho de ella cuando sale. Que a lo mejor en otra película que pueda ser más espectacular o de otro género, pues sí, te lo pasas muy bien, te diviertes, te dan ganas de volver a verla, pero no te da para reflexionar tanto. Y por eso creo que este es un tipo de cine que siempre hay que defender. Yo sé que no es muy popular, pero sí que hay que defenderlo desde el punto de vista cinéfilo. Yo creo que Alcaide estará de acuerdo conmigo, ¿no?
A ojo cinéfilo es una grandísima película, eso es incuestionable. Ya te puede gustar más o menos Woody Allen, pero yo sé de gente que no le gusta Woody Allen porque no lo quiere ver en la película. Aquí te libras de verlo en la película si ese es tu problema. A mí me gusta porque lo veo como, como lo que él decía, ¿no? Que él sale en sus películas, pero no porque se considere actor, sino porque controla, digamos, más desde dentro y desde fuera, controla mejor la película. Pero evidentemente aquí no tiene ningún papel, porque hubiera convertido en algo cómico alguna situación y no tiene sentido. Yo del reparto, para terminar, voy a pegarle un pequeño tirón de orejas por meterme a este actor fumado de Full Monty, de policía, Ewan Bremmer, que es Spud en Trainspotting. No me gusta que esté ahí. No,
además, del policía, sí. Le pegaría el otro policía, el policía de la teoría rara, y sin embargo es el policía con los pies en el suelo, ¿no?
Hace de policía de los pies, y este chico sirve para eso, para hacer de Spud o cualquier comedia fumada británica típica de adolescentes, pero no me lo pongas de policía. En Wonder Woman me pasa igual. En Wonder Woman sale también como actor de la Primera Guerra Mundial y no me lo creo porque sé que estoy viéndolo en Trainspotting. Tengo ese problema. Pero ya te digo, también el doblaje no ayuda. El doblaje es que le ponen el mismo que el de Spud, y tanto en una como en otra tiene su doblador, como suele pasar aquí en España, y es que es lo que parece, que han sacado a Spud y lo han convertido en policía. Pero bueno, lo que quiero decir que ahí también, porque la parte policial de la investigación la veo más trivial, ¿no? Más fuera de lugar. Tampoco mencionan nada del embarazo, que es un detalle importantísimo, como si, bueno, sabemos lo que ha ocurrido, ¿no? Que ellos ya dan por buena la teoría. Pero en serio no van a mencionar ese detalle, que ella estaba embarazada. Es que creo que no se menciona, ¿eh?
Es que a lo mejor ni lo investigaron. O sea, estamos hablando de que vamos a ser claros, la investigación policial desde el primer momento es un asunto de drogas, que la ha matado un yonki. Pues ya está, no investigo más. O sea, si hubiera investigado, si hubiera encontrado que está embarazada, si hubieras tirado por la otra eso historia, la
autopsia,
¿no?
Eso sale en la autopsia como detalle. Si tú luego formulas una teoría loca, al menos menciónalo, porque sí, la teoría era la correcta. Al menos menciona, es que encima estaba embarazada, es que me parece un detalle importante. Pero por eso digo que creo que frivoliza la parte policial y la veo fuera de lugar.
Sí, pero lo que quiere decirte de Woody Allen es que no nos riamos de la historia rara, porque a lo mejor es verdad también, o sea, porque de hecho esa historia, eso que dice, eso es, básicamente es desmontar a Sherlock Holmes, ¿no? Cuando bueno, no, todo lo contrario, es darle la razón a Sherlock Holmes, ¿no? Cuando has quitado toda la parte lógica, lo ilógico es la verdad, cuando has descartado toda la parte lógica, ¿no? Entonces básicamente lo que dice el personaje de Ewan Bremmer es que es más lógico que haya entrado un junkie y se haya llevado las drogas de esta mujer y cuando salió se encontró por la escalera a la vecina, o que haya habido una conspiración en la que un hombre haya encontrado un arma, la haya pasado por toda la ciudad sin que nadie se diera cuenta, ha entrado, ha matado primero a la mujer para cubrir los datos a la vecina, después ha matado a la otra porque es su amante. Es que no es, a ver, no hay Dios que lo, si no tienes pruebas, ningún policía va a tirar por ahí, a no ser que haya pruebas. Y después no, bueno, y después eso da paso al otro match point, a la otra escena de la red, porque la escena de la red sale dos veces, al principio de la película con una red y en esta parte de la película con una barandilla, porque
el anillo se queda, pero curiosamente ahí el anillo se queda en propia cancha, es decir, en el lado de del que hace el lanzamiento, pero gana.
De hecho, si hubiera caído al otro lado, probablemente no hubiera ganado. Exacto. Hubieran seguido investigando. Es que es uno otro de los puntos que a lo mejor la mala suerte a lo mejor es buena suerte.
Sí, porque hay que ganar el partido. Es un concepto sobre la suerte en sí, ¿no? Puede ser bueno, puede ser malo, o depende de la situación. Pero sí que ahí lo arregla todo, porque es que te lo había explicado al principio. Tiene un momento de lucidez y de director, de autor, nada más, director de autor, pues, como digo, es que son los diálogos también, es que es un genio para los diálogos. Ya puede tener una película menor dentro de su filmografía, que las tiene, y tiene bastante, pero son los diálogos los que salvan en cualquier momento la película. Pasa como a Billy Wilder, son tan geniales que al final, aunque sea a nivel cinéfilo, es cierto que mucha gente no conectará con ella, pero a nivel cinéfilo es lo que te digo, es lo que funciona como eso, como un genio del séptimo arte.
Y bueno, como guión, o sea, esta jugada es una jugada de guión mágica, porque cuando tú ves esa escena, tú la estás viendo por primera vez esa escena y ves que el anillo cae donde no tenía que caer, o sea, en vez de caer en el mar, cae en el Támesis, cae en la acera, lo primero que piensas es, por ahí le van a pillar. Jamás en la vida piensas que esa va a ser la forma de que se va a liberar. tú lo piensas y dices, pues este es el error, este es el error de que lo van a pillar, porque esto es una película y en las películas tiene que haber castigo al que produce el mal, ¿no? Y es todo lo contrario, eso es una genialidad de guión, pero vamos, de agárrate y no te venes, o sea, y sobre todo todo lo que lleva con todo lo que conlleva ese momento con ese final en un cóctel, eso me parece abrumador, vamos.
Sí, además tiene un sueño que es muy de Crimen y Castigo, ¿no? Tiene un sueño en el que se le aparece la vecina fallecida, la señora mayor. Además, es un sueño nocturno en la cocina, muy bien fotografiado, muy bien iluminado y realmente fúnebre, realmente tétrico. Y es una escena que a mí me gusta muchísimo. Por eso digo que lo soluciona con los golpes de genialidad. La parte policial me parece una estupidez, o me parece, es breve, tampoco es que sea especialmente. Y cuando lo interrogan a él, sí que tiene alguna frase interesante. Pero el sueño ese y lo que es el golpe contra la barandilla me parecen momentos magistrales de la película.
Pero en el sueño aparece también la propia Scarlett Johansson, ¿te acuerdas?
Sí, cierto. Aparece la señora mayor y luego aparece Scarlett Johansson y es un poco enfrentándose a sus demonios, ¿no? Enfrentándose a lo que acaba de hacer. Y eso me parece brutal. Es casi de terror.
Sí, porque sí, aunque pensemos que la película parece que no va a tener un castigo, sí, en ese sueño te dice que su castigo es que lo va a revivir cada día de su vida.
Uh-huh. Es cuando único él hace una reflexión, digamos, de, entre comillas, buena persona, porque es cuando dice, lo que me merezco es recibir mi castigo por el acto que he hecho. Él hace esa reflexión cuando tiene esa visión de Scarlett Johansson y de la señora ahí, ¿no?
Pero fijaros a lo que quiero decir. Mucha gente confunde el guión con la historia. Muchísima gente confunde. El guión tiene un buen guión porque te ha contado una buena historia. O te ha contado una historia con muchos intríngulis. Esta película tiene un guión maravilloso, porque ya estamos diciendo todas las cosas que van saliendo y eso es guión puro y duro. Pero sin embargo tiene una historia que es muy básica. De hecho es basiquísima, ¿no? Le pongo los cuernos a mi mujer, mato a mi amante para que mi mujer no me pille. Fin. No tiene más historia. De eso va la película. Exclusivamente de eso.
Dime. En parte es lo que dice Antonio, porque, por ejemplo, una película como... Es que muchas películas de Woody Allen son una premisa muy, muy sencilla, pero lo que las enriquece es la forma de escribirla y cómo escribe los diálogos. Porque una película, por ejemplo, como Midnight in Paris, vaya premisa que tiene, es decir, parece una premisa absurda del cine de los 80. Un tío que hace viajes en el tiempo y de la manera que los hace, parece que, es decir, es todo inverosímil, pero después lo que enriquece la película es la forma de Woody Allen de escribir los diálogos. Yo creo que emplea su talento en casi cualquier escenario. Es la facilidad que tienen para hacer cine. Luego, pues sí, en su filmografía de vez en cuando hay películas más completas en las cuales lo acompañan otra serie de factores, pero es que incluso en sus peores películas siempre te aparecen dos o tres destellos geniales. Y por eso, no sé, seguidores de Woody Allen, como podemos ser Antonio y yo, pues disfrutamos mucho de su cine porque sabemos que no vamos a perder el tiempo, sino que siempre va a haber esos destellos de genio que por lo menos a mí particularmente me encantan. Entonces, yo creo que es ese tipo de cineasta, ¿no? No busca la perfección, la perfección en la forma, ni en lo visual, ni en el sonido, ni en nada de eso, sino él es, sobre todo, es que es un gran guionista, ¿no? Aparte de un grandísimo director.
Habéis mencionado antes a José Luis García, y fue García el que dijo en su programa de Qué grande es el cine, un programa que, por cierto, es muy a reivindicar, porque se veía la película, que normalmente siempre era una grandísima película, y luego había una tertulia analizándola, ¿no? Un poco lo que hacemos nosotros aquí, pero...
Sí, la verdad es que lo que hacía José Luis García era podcast.
Sí, totalmente. Solo que en la segunda cadena de Televisión Española. Y era, creo que era los lunes, ¿no? A las 10 o los martes. Bueno, en cualquier caso, sí. En cualquier caso, era un chute para los cinéfilos de mucha calidad. Y decía García
con humo, que mucho humo, mucho humo había en esa, en ese estudio olía a ducados.
Sí, el que no fuma, pues había uno que fumaba en pipa. En cualquier caso, comentó una de las veces que si hubiera un premio Nobel para cineastas, el primero en ganarlo tendría que ser Woody Allen. Y creo que es totalmente acertado, o sea, un premio Nobel por cómo escribe sus guiones, ¿no? Es que es una auténtica genialidad. Pero lo que comentabas, Tony, es muy interesante, porque es cierto que muchas veces adaptas una novela, que a lo mejor es una novela de muchísima calidad, y no eres capaz de contarla bien. O sea, que a veces tienes la historia de alta calidad, pero no transmites lo que realmente importa. Y a lo mejor Woody Allen, de la sencillez, a lo mejor no, con total seguridad, algunas veces menos, pero la mayoría de veces sí que consigue transmitir la sencillez con muchísima calidad, por eso, porque escribe muy bien sus diálogos, sobre todo son diálogos, y no es por insistir, pero lo que hacía Lubitsch, lo que hacía Billy Wilder, o sea, tiene películas más sencillas que las tienen, pero son películas tan bien escritas que deslumbra posiblemente a nivel cinéfilo, pero deslumbra igualmente.
También hay que poner muy claro que esta película tiene uno de esos momentos del cine, uno de esos de esas escenas que se quedan marcadas en el subconsciente colectivo y que pasan a ser historia del cine, como Humphrey Bogart hundiéndose en la niebla en Casablanca, o la sombra de Indiana Jones, como tantas de esas. Pues en esta podemos decir que la escena de Scarlett Johansson encendiéndose un cigarro es historia del cine.
Sí, ya te digo. La verdad que la sensualidad que desprende aquí está muy buena. Yo casi, si me preguntas por la mejor escena de la película, te hablaría de la boca de Scarlett Johansson.
Claro, es que es eso. Es que, o sea, es que la estás viendo y estás viendo prácticamente un ángel y un demonio al mismo tiempo, todo junto, ¿no?
No ha vuelto a estar Scarlett Johansson tan sensual en ninguna película. Está, pero no al mismo nivel que Match Point. Está deslumbrante como la película.
Bueno, vamos a hablar ya, que queda poquito para que vayamos acabando, así que vamos a hablar de nuestras escenas favoritas y bueno, pues empiezas tú, Antonio.
Mira, voy a soltar una que no es tan convencional, porque me imagino que vais a ir a la realmente buena. Hay un momento en que se encuentra en Londres con un jugador de tenis y hablan del ranking. Ahora, esto Tony lo podrá explicar mejor que yo no soy un experto en tenis, pero sí que Woody Allen consigue, como hemos dicho, transmitírmelo fácil. Hablan de un ranking y de cómo iban a perder tiempo con los grandes jugadores, o sea, jugaban en el torneo, jugaban en el circuito, pero simplemente hacían de sparring, entiendo, de los grandes jugadores, y él dice que se cansó de eso. Es un gran jugador, pero a veces le ganaba algunas bolas, comenta, pero se cansó de eso y dejó el circuito. Y el circuito debe ser que van viajando por los diferentes circuitos a hacer de sparring de ellos, si no me equivoco. Y es un detalle que me hace pensar que Woody Allen está incluso pendiente de las cosas, que no digo que no lo sepa, pero quizá él indaga más allá de lo que sabe, ¿no? Porque no creo que sea un experto en tenis, pero le gustan mucho los deportes, pero nunca habla del tenis. Habla del béisbol, habla del rugby, de los deportes americanos, del baloncesto. Pues se tuvo que empapar de algo para comentar eso, porque eso debe ser real. Y te dejo que hables, Tony.
No, si eso es así, la serie media del tenis vive de los pequeños torneos, que donde digamos que pues pueden llenar su, como digo yo, su estantería de trofeos, básicamente, y después vive de ser todo lo que es la clase media, vive de las primeras rondas de los grandes slam, que los meten allí para que el camino hacia la final sea menos fácil para los grandes. Eso es así, y esta gente, pues, para ganarse la vida va viajando de un lugar a otro del mundo. Eso es así. En el tenis femenino, pues, excepto Serena Williams, sí ha sido todo más, está todo más igualado, pero en el masculino es que llevamos 20 años, básicamente, que son tres nombres, cuatro nombres, en los últimos 20 años, cuatro o cinco nombres, no ha habido más en 20 años. Y los demás, pues, básicamente pasan por allí para perder. Alguna vez ganan. Esto hay una película que es una comedia romántica, donde lo explican muy bien y que está muy muy bien, que lo hace el protagonista, es la protagonista femenina es la, ay, ¿cómo se llama? La chica Mary Jane, la de Spiderman, no me acuerdo su nombre.
Sí, habla de la película Wimbledon.
Wimbledon. Bueno, pues en esta película ella es la gran estrella, ¿no? Y él es el chico del medio, o sea, el chico de los que están ahí perdiendo partidos, ¿no? Y te lo explican perfectamente todo lo cómo funciona, pero hombre, está claro que a mí me huele más, conociendo cómo funciona a Woody Allen, que un día se levantó en la prensa y leyó una entrevista a uno de estos chicos y dijo, ah, pues voy a hacer una película donde el protagonista sea uno de ellos, pero da igual, porque es que da igual, o sea, a él lo único que le importa del tenis, y pone un tenista porque lo que quiere es contarte la importancia del match point, y sobre todo él tiene en la cabeza, y yo lo tengo clarísimo, que desde el primer momento él tiene en la cabeza la escena de la pelota en que se cae un lado u otro encima de la red, ¿no? O sea, eso está clarísimo, ¿no? Y el momento del match point, que es el momento en el que puedes ganar el partido o perder el partido. O sea, que el match point de esta película está claro que es pues la escena que es mi favorita, que ya la voy a decir y así no me la pisa Carrillo. Mi escena favorita de esta película, que es el match point de la película, es el asesinato. O sea, además es que notas desde el primer momento, en el momento que le dice que se ha quedado embarazada, es cuando él le cambia todo y dice, yo no voy a perder lo que tengo, es así, no voy a perder lo que tengo, y si no quiere abortar, pues la aborto preventivamente, ¿no? Así de claro, ¿no? Y cómo organiza todo el asesinato, cómo organiza todo, y el tema de que en una escena muchos metros antes se ha cruzado con una señora mayor y el personaje con la mujer se le dice que es una mujer enferma, o sea, te va dejando pendoritas para que él para comprender lo que va a hacer, ¿no? Y yo, sinceramente, yo cuando llamó al timbre de la vecina no sabía lo que iba a hacer. A mí me parece maravilloso, porque dije, bueno, ¿y por qué va a la casa de la vecina? No lo entiendo. Después ves que la dispara, le roba las drogas y la espera en la puerta de la casa hasta que llegue en modo sangre fría total. A mí me parece, y además jugándotela, porque es otro match point, es otro momento de suerte. Podría haber venido acompañada en el auto, en el ascensor. Podría haber venido alguien con ella en el ascensor subiendo, el vecino del quinto, hablando en plata, ¿no? Es un poco que sí, que le sale bien, pero le sale bien como le podía haber salido mal, ¿no? Y me parece muy fuerte. Me encanta que no se vea. Me encanta que no se vea el disparo. Pero porque no hace falta. Solamente la cara de la otra cuando la ve con el arma es como diciendo, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, a mí me parece un escenaco que no tiene nada que ver con la película, porque también me encantan las escenas de... Me encantan las escenas de bar, me encantan las escenas de restaurante donde ves a seis personas o cuatro personas odiosas a los que te quedarías muy a gusto reventándole la cara a bofetadas, básicamente. Y esas escenas me encantan porque es que lo haces tan bien que es que los odias. O sea, odias a todos. En esta película odias a todo el mundo porque el personaje de Scarlett Johansson también puedes pillarle cierto tono de odio porque, hablando en plata, tampoco es buena gente. Es más buena gente que los hombres, obviamente, porque he dicho, aquí el único ser de luz, que no, en teoría no es ser de luz, es Emily Mortimer. Pero en esta escena es como un momento que no pega nada en la película, pero que es... maravilloso, o sea, me parece rodado de una manera fantástica. A mí me encantan mucho, ya lo he dicho muchas veces en muchos podcasts, las escenas de acción en interiores. Y esta es una escena de acción exteriores rodada de una, porque no es fácil rodar una escena de acción en interiores, ¿no? O sea, yo siempre digo que el tiroteo de Carne Trémula de Almodóvar es una maravilla, y el de Amor a Quemarropa, tres cuartos de lo mismo. Aquí solo hay dos tiros y es igual de bueno. O sea, a mí me parece maravilloso esa escena.
Dice que quería homenajear películas europeas, de películas criminales europeas como las de Robert Bresson, que yo evidentemente no he visto porque soy alérgico al cine francés, y si encima del cine francés de los años 60, 50, pues ya ni te digo. Pero sí que es cierto que, quedándonos en el homenaje que le hace, para mí es suficiente. Es lo que perseguía, pero es muy amante del cine europeo de esa época, ¿no? De hecho, en la última película que la hemos mencionado antes, en Ritzky Festival, lo que hace es un homenaje a esos directores. El protagonista va en diferentes ensoñaciones de unas cuantas películas de ese tipo, pero precisamente eso, yo creo que es la mejor escena, es brutal esa forma de construir el crimen y cómo recoge las escopetas del sótano de su suegro, ¿no? Y todo lo demás, la reconstrucción del crimen es realmente sensacional, vamos, no tiene ningún pero.
Bueno, creo que... Sí,
yo también coincido en que la que iba a decir yo, la del asesinato, porque lo representa de una forma tan tan fría y tan cruda.
Por eso me he adelantado, es bueno dirigir el podcast, ¿eh?
La hace también muy creíble. Ya habíamos dicho al principio que visualmente la escena de la lluvia es muy buena. Y más que una escena, pues una parte de la película en la cual se ven los diferentes encuentros sexuales que tiene el personaje de Jonathan Riesmeyer con Scarlett Johansson. Y al mismo tiempo, es decir, esa comparativa que nos hacen sobre la doble vida que está llevando, ¿no? Por un lado, la pasión, pero también lo sencillo, lo pobre, por llamarlo de alguna forma. Y por otro lado, el lujo, la comodidad y la seguridad que le da el personaje de Emily Mortimer, ¿no? Durante la parte central de la película hay mucho, es decir, va alternando ese tipo de escenas, ¿no? La escena, la parte más pasional con la parte más cerebral, y yo creo que también lo hace muy bien, ¿no? Porque hace que la película ahí te cuente o te vaya avisando de en qué lado te posicionas, ¿no? Hacia qué lado de la pista, por llevarlo otra vez al tenis, va a ir la pelota, si al lado de lo peligroso, al lado de lo emocionante, de lo pasional, o al lado de lo seguro, de lo equilibrado y de lo cerebral, ¿no? Yo creo que esa parte de la película también, sin ser una escena en concreto, porque son varias, es con la que también nos podríamos quedar.
Bueno, pues, conclusiones finales. ¿Quién quiere empezar?
Y la de la lluvia es una escena que mucha gente tendrá en consideración como de las mejores de la película. Yo creo que no funciona tanto por escenas como, si no hemos dicho, también por el hecho de que son unos diálogos y un guión. Creo que lo leí por ahí, que estaba en estado de gracia, estoy de acuerdo. En ese momento estuvo en estado de gracia y, como él dice, salió todo, nunca le había salido tan rodado un rodaje, y creo que no lo ha vuelto a salir. De hecho, sigue, Woody Allen comenta en su autobiografía que sigue buscando la película perfecta, que cree que todavía no la tiene. Yo creo que tiene alguna que roza esa perfección, pero él es bastante modesto y me lo creo. Sigue rodando porque dice que sigue buscando hacer la película perfecta, lo cual dice mucho en su favor.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ya por cuestión de años y demás. Por ejemplo, en la figura de Woody Allen o la del propio Clint Eastwood, que son directores que prácticamente hacen una película al año, bueno, ya por cuestiones ya más de vida que otra cosa, creo que sus mejores películas ya están hechas, ¿no? No creo que vaya... Todavía con Spielberg se podría dudar, por cuestión de edad, todavía podría quedarle en la recámara otra gran película, pero bueno, son directores muy solventes, desde luego, que siempre hacen un cine muy de mucha calidad y a muy buen nivel, pero que también es verdad que cuando has hecho grandes obras maestras, ¿no? Como han hecho estos directores, pues es difícil, ¿no? Estar a ese nivel. Y es por eso que a veces la prensa, yo creo que incluso a veces prensa que ni siquiera ha investigado mucho en el pasado de estos grandes directores y en sus grandes películas, les atacan, ¿no? Les atacan tanto. Que a Woody Allen, igual que tiene muchos seguidores, también tiene muchos detractores, claro está. Hablando solo de cine, porque ya después si nos metemos en otros rollos, pues los detractores todavía son más.
Sí.
Bueno, pues yo creo que es el momento de las conclusiones finales. Llevamos 1 hora y 5 minutitos, que ya sabéis que nuestro objetivo es no pasar de la hora y media nunca, y sobre todo porque ahora no se puede. Y bueno, pues ¿por quién quiere empezar con las conclusiones finales?
Bueno, yo mismo. Decir nada, que a mí Woody Allen me parece uno de los... Si hiciera una lista de los 10 mejores directores de la historia del cine, estaría, sin duda alguna, porque en temas de comedia o incluso cine más dramático como este, sabe escribir como nadie o casi nadie. Al fin y al cabo, la Academia lo ha premiado. Igual que como director no lo ha tenido muy en cuenta, sin ser con Annie Hall, que fue cuando ganó su Oscar a la dirección, siempre ha estado nominado como guionista y además ha ganado varias veces. Creo que tiene el récord, ahora lo dirá Alcaide, que lo recuerda mejor. Pero a mí esta película, sin duda alguna, de la última época de Woody Allen, después del año 2000, me parece la mejor, y es una película que invita a eso, a la reflexión. Y a mí toda película que invite a la reflexión y a ponerte en la piel de los personajes y a pensar en qué habrías hecho tú en este caso o qué no habrías hecho, son películas que al fin y al cabo hablan de la realidad, hablan de la vida, y yo creo que para alguien que tenga ese tipo de inquietudes cinéfilas, esta es una película de visionado totalmente obligatoria. Match Point a mí me parece una película cercana a lo mejor de Woody Allen.
¿Antonio?
Pues creo que me toca, ¿no? Voy yo mismo. Sí, con respecto a nominaciones al Oscar, lo de Woody Allen es una auténtica barbaridad. Como guionista, muchísimas. Como director, hubo un tiempo que me las sabía, dejé de contarlas, pero tiene 3 Oscars a mejor guión original, que solo Billy Wilder. Lo que pasa es que uno de los de Wilder creo que es adaptado, si no recuerdo mal, así hablando de memoria. Creo que es único en su especie, ¿no? En cuanto a nominaciones y a premios. Tiene también el de director por Annie Hall y a película ha sido nominado también otras tantas. están John Williams y Walt Disney como máximos nominados y del Oscar, y en el caso de Walt Disney ganador, lo que son Oscar especiales. Pero sí que si hubiese una lista de 5 o 10, estaría Woody Allen por ahí, seguramente, entre los más nominados de la historia, porque es una barbaridad. Podéis buscarlo, podéis buscar nominaciones en sus películas. Ya si hablamos de actores y actrices, actrices que han ganado con el Oscar son varias. Como película, pues Max Point es sin duda la última mejor película que ha rodado, y eso es decir mucho porque tiene películas también bastante notables, pero como obra maestra y reflexión sobre la suerte que conlleva, que ya hemos comentado, la tragedia, el amor, cómo cambia la música de jazz también por las óperas, ¿no? Por lo operístico de La Traviata o Rigoletto al final de la película para intensificar el dramatismo y hacer ese homenaje que hemos dicho a las películas europeas de crimen, ¿no? Que tanto dice que le gustan, pues todo unido en ello, más la pasión que hay en la película y cómo está escrita los guiones, la reflexión sería la que llevo haciendo ya algunos años. Tengo la suerte de que sigue haciendo películas, pero no creo que haya un sucesor de Woody Allen. Me explico. A Lubitsch lo sucedió Wilder y a Wilder lo sucedió Woody Allen. Cuando todavía Wilder estaba en activo teníamos a Woody Allen, y cuando Lubitsch estaba arranqueando teníamos a Billy Wilder. ¿Quién va a suceder a Woody Allen? ¿Quién sujeta esa inteligencia máxima en el cine cuando él no esté? Pues me temo que nadie. A este nivel, a lo que es el nivel irónico que manejaban estos grandes maestros, estos tres grandes maestros del cine, y cómo transmiten esa pasión cinéfila, yo lo veo muy complicado, ¿eh? No encuentro, quizás no a Baumbach, pero lo veo más cáustico. No tengo un relevo, y eso me entristece muchísimo. La muerte de Woody Allen para mí supone en gran parte la muerte de la inteligencia en el cine.
Yo hablaros de Max Point, como he dicho, yo voy a seros sincero, yo no me parece una película para ver ahora. Creo que tiene unos ritmos y una forma de contarte la historia y una duración bastante excesiva para lo que nos cuenta, porque como he dicho, la historia es súper simple, lo que pasa es que lo cuenta de una manera maravillosa, pero dura 2 horas. 2 horas a un ritmo lento que parecen 4. Vamos a ser claros, a mí se me ha hecho muy larga, muy muy larga esta segunda vez que la vi. La primera vez reconozco que me gustó bastante más. Sin embargo, esta vez me ha costado muchísimo llegar al final, excepto como digo, los últimos 20-25 minutos, que esos sí vuelan, esos vuelan, que son toda la parte desde que él toma la decisión, eso parte vuela, pero tardamos tanto y tan despacio de llegar al punto donde está claro que va a llegar la película, que puede hacer que mucha gente que no está preparado para ver este tipo de cine de esta forma decida dejarla cuando lleva media hora de película. No es lo suyo. Si os sentéis a verla, verla entera. Es una película basada en actuaciones y basada en personajes, obviamente, como casi todas las películas de Woody Allen. Es muy Woody Allen, aunque tiene cero, cero, cero humor. O sea, esta no tiene humor por ningún lado. Esto es un drama. Esto es un dramón de Agárrate y no te menes, donde ves toda la bajeza del ser humano y está aquí metida en esta película. Que está rodada con una. Yo podría decir que incluso dulzura, ¿no? Tiene algunos momentos que dices, es que la cámara se mueve muy bien, es que la fotografía es muy bonita. Es muy inglesa, es una película muy, muy, muy inglesa, aunque la dirija un tío de Nueva York. Londres yo creo que no ha salido nunca tan bien, ni en las películas inglesas. Yo creo que en esta película en Londres sale estupendamente, y cuando me refiero sale, no me refiero solamente a que salga bonita, sino que pues ves lo que es Londres, una ciudad que básicamente se mueve por el dinero, se mueve más por el dinero que Nueva York, incluso que la gente, pues la gente siempre tiene a Nueva York como el centro del mundo económico, y se maneja más dinero en Londres que en Nueva York. Y bueno, pues tiene a Scarlett Johansson, que yo creo que nunca ha estado ni nunca estará más guapa como que en Max Point. Y nada más que por eso ya tienes que darle la oportunidad de verla. Y a una genial Emily Mortimer, que es una de mis actrices británicas preferidas. O sea, nada más que por ver esas dos actuaciones ya merece la pena la película. Jonathan Rhys-Meyers a mí me pone de los nervios, pero de los nervios, es que no me gustó nada, 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 nada. No me gustó, me parece que no transmite ninguna expresión, o sea, es que no transmite ninguna nada, o sea, no transmite ningún sentimiento. Es un personaje súper plano, una actuación súper plana. Yo creo que una persona un pelín más histriónico, o sea, un pelín con más sangre, hablando en plata, le hubiera dado hubieras entendido mucho más por qué de pronto una persona que no tiene sangre ninguna decide convertirse en un asesino, ¿no? O sea, ese momento que dices, vale, la película va hacia allí, pero no, yo no me lo creo porque el personaje, la actuación no me está dando eso. A mí me está dando un tío que se le va a comer el mundo y que no va a tomar una decisión, simplemente pues va a huir. Esa es la impresión que te da la actuación. Que esté hecho a posta, pues a lo mejor está hecho a posta, pero a mí no me lo parece, sinceramente. Entonces, como digo, es una película que es muy disfrutable, es una película muy buena si la ves por primera vez, pero teniendo claro que lo que vas a ver es un dramón lento, tranquilo, de Woody Allen. O sea, si tienes claro que vas a ver esto, la disfrutarás. Si esperas otra cosa, no. La filmografía de Woody Allen está tan llena de éxitos que si no te gusta este tipo de películas, puedes ponerte cualquier otra que te la vas a disfrutar igual. Y a lo mejor incluso es más Woody Allen que esta más buena, que yo no veo que sea muy Woody Allen. Yo creo que es una buena historia, sí, lo reconozco, es un guión maravilloso. Pero no es Woody Allen. No es el Woody Allen que tira de ironía en todo momento. Aquí no hay ironía, aquí es patadas en los escrotos, básicamente, ¿no? Desde el primer momento, o sea, la cosa es clarísima, no hay ironía ninguna. Entonces, es la menos Woody Allen de todas las películas de Woody Allen, sin embargo, pues su mejor película del año 2000 para esta parte. Eso también lo tengo claro. Y poco más que tengo que decir. ¿Queréis añadir algo más?
Yo prefiero recomendarla, o sea, yo sí creo que es una película para ver y disfrutar, ¿eh? Quizás lo que hemos dicho antes, hay que ser cinéfilo, pues tampoco hay que ser muy fan de Woody Allen, a lo mejor por ahí le entra muy bien a los más detractores, ¿no? Que no la hayan visto. Yo sí la recomendaría.
Claro, porque es con la menos Woody Allen de Woody Allen. Sí.
Les va a molestar menos en cuanto al histrionismo y tartamudeo porque no lo tiene.
No, aquí todo es muy muy británico, muy muy muy. Si la veis en versión original, veis que todo el mundo pronuncia muy bien, excepto el personaje de Scarlett Johansson, pues que parece una chica sacada de los suburbios de, o sea, si veis la interpretación en inglés es completamente diferente, porque el personaje de aquí, cuando tú los estás escuchando hablar, los oyes hablar a todos igual, ¿no? Sin embargo, cuando tú ves la película en versión original, ves que todos hablan con una dicción extremadamente perfecta. O sea, hablan como hablaría Pérez Reverte en tomando un café, básicamente, ¿no? Y sin embargo, pues ella habla con acento, pues, de lo que es, del interior de Estados Unidos, un acento marcadísimo. Y es la punto a. Es otra manera más de diferenciar del resto de personajes, ¿no?
En versión original también es muy recomendable verla, por lo que has dicho, por la pronunciación. Es curioso que, ya digo, que el doblaje pierde en algunos personajes.
Bueno, Carrillo, ¿quieres añadir algo más?
No, yo creo que está todo añadido. Yo también la recomendaría, por supuesto. Yo soy muy de Woody Allen y muy de esta película. Entonces, que dejar claro que Antonio y yo la recomendamos, y tú no tanto.
Y yo no tanto. Voy a deciros la verdad, la vi en 4 veces, fui incapaz de verla de un tirón.
Ya, es una película que yo soy incapaz de cortar. Yo si la veo de un tirón.
Bueno, pues ya está, hasta aquí la película que ha elegido Antonio Alcaide, que es Match Point, que espero que os haya gustado este programa. Esperemos que el próximo programa tardemos menos en subirlo. Como hemos dicho desde el principio, desde la huerta, esto no tiene periodicidad, sale, cuando nos podemos juntar, y vamos a seguir haciéndolo así. Cuando nos podamos juntar, lo subiremos. ¿Que nos podemos juntar esta misma semana o la que viene? Pues a lo mejor subimos dos programas en 15 días. Pero si no, pues al mismo nos vemos el mes que viene, básicamente. La película que vamos a hablar el mes que viene, me ha tocado a mí elegirla, así que miedo podéis tener, porque puedo elegir cualquier cosa, pero en esta ocasión he elegido una, he sido bueno contigo, Antonio, he elegido una que nos gusta a los tres. Y en esta ocasión la próxima película va a ser Robocop de Paul Verhoeven, una película muy extrema, muy 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 bestia y que ahora no se podría hacer. eso lo tengo clarísimo, como casi todo el cine de Paul Verhoeven. Y poco más que deciros, simplemente gracias por estar ahí. Si estáis viendo esto en YouTube, simplemente suscribiros al canal, la de la campanita. Si lo estáis escuchando en iVoox, pues me gustaría que, como siempre, me dierais un like al audio y, bueno, lo compartáis en vuestras redes sociales y todas esas cosas que se dicen al final de los podcasts. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.